Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos de ustedes me han pedido bastante a través de redes sociales, y es el tema de la utilización del diván. Es decir, ¿cuándo pasar un paciente al diván? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué finalidades? Y demás. Me parece un tema muy, muy interesante porque además tiene implicaciones clínicas que son muy importantes, así que decidí que valdría la pena destinar este episodio de Inefable a hablar sobre cómo pasar un paciente al diván. Bueno, en primer término habría que decir que el diván en sí mismo ya funciona como una especie de icono del psicoanálisis, ¿no? Como una especie de referencia. Cuando en el imaginario popular nos referimos a psicoanálisis, la gente en términos generales piensa precisamente en el diván. Realmente habría que decir que al menos hoy en día, cuando pensamos en la práctica clínica como tal, no hay tanta utilización del diván como se pensaría, o al menos no como quizás funcionaba en términos clásicos, ¿sí? El psicoanálisis ha mutado mucho, ha cambiado bastante, ha sufrido algunas modificaciones en algunos ámbitos. Entonces, bueno, también se ha diversificado y por ende ya no solamente se practica en un consultorio privado con un diván, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas, yo creo que el diván es una herramienta fundamental, muy útil y que realmente sostiene ciertos elementos centrales de la clínica psicoanalítica que pueden estar muy favorecidos por la utilización de este elemento. Por supuesto, no quiero decir bajo ninguna perspectiva que no trabajar con diván no es psicoanálisis o que la utilización de un diván sería más psicoanalítico que no utilizarlo. Bueno, todo ese tipo de cosas que a veces resultan en críticas imaginarias sobre cómo los colegas practican su psicoanálisis o no, realmente no quiero entrar en ese punto porque no me interesa francamente, pero sí quiero decirles que yo considero que hay una ventaja fundamental en la utilización del diván dentro del dispositivo y voy a tratar de explicarles un poco en qué sentido y cómo creo que podría servirles a ustedes llevar a la práctica la utilización de esta herramienta. Bueno, me gustaría arrancar por comentar un poco la historia del diván, ¿sí? El diván de alguna manera es una herencia podríamos decir, del método hipnótico, del método catártico, del método de la presión. ¿Se acuerdan que una época en la que Freud presionaba la frente de sus pacientes para ver si así lograba obtener algún recuerdo? Y ya en aquel momento Freud les proponía que se tendieran cómodamente en un sillón o en un sofá. Por ende, podríamos decir que el diván es francamente una herencia de ese periodo pre-psicoanalítico, podríamos decir, de los desarrollos freudianos, solo que se mantuvo porque sigue teniendo utilidad técnica cuando la técnica específicamente de asociación libre sustituyó a las técnicas anteriores, que podría haber sido la hipnosis, el método catártico o incluso el método este de presión en la frente para favorecer los recuerdos por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, Freud lo mantiene porque para él tiene específicamente, yo diría, dos cualidades que son muy útiles a la hora del trabajo psicoanalítico. La primera, el hecho de que el paciente no vea al analista, ¿sí? Este es un punto realmente muy interesante. Tiene distintas variantes, distintas explicaciones, pero a mí me gustaría retomar algunas. En primer lugar, diría que se facilita el hecho de la asociación libre, por ende, porque la persona a veces hay ciertas cosas que piensa, que se le vienen a la mente o que siente, que decirlas cara a cara generan mucha vergüenza. De por sí generan vergüenza, ¿no? Por eso la regla fundamental apunta a decirle al paciente que incluso aunque le dé vergüenza, lo diga de todas maneras, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que a veces decirlo todavía enfrente de otra persona o mirando a la cara a otra persona es todavía más difícil. Entonces, en ese sentido, la utilización del diván permite el despliegue de una especie de sensación o de una especie de fantasía de que a veces uno no está hablando con nadie, que uno está hablando un poco solo, que uno está hablando un poco pensando en voz alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que el paciente no mire al analista creo que favorece a la regla de asociación en el sentido de que puede animarse a decir ciertas cosas que quizás mirando de frente a alguien sería un poquito más difícil. Segundo punto que es importante para mí, de los cuales destaca Freud, es el tema de la relajación corporal. Sí, también hay muchos pacientes que están muy atentos de las posiciones de su cuerpo, cómo tienen su cuerpo, cómo están sentados, ¿no? Gente que en general suele autoobservarse mucho en este tipo de posturas, cuando se sienta en el sillón frente al analista también lo hace, ¿sí? Entonces, a veces utilizan mucha energía mental en pensar cómo están sentados o cómo el otro los está mirando, ¿no? Cómo el analista los estaría mirando, cómo es correcto sentarse, cómo no. En ese punto, lo que Freud llama la relajación muscular, me parece que el diván es de una ventaja interesantísima porque lleva hacia una postura realmente relajada, ¿no? Uno está prácticamente acostado, del todo acostado o muy reclinado, por decirlo de alguna manera, y entonces eso implica una relajación muscular interesante. También es cierto que, dependiendo de la altura y de la inclinación de los divanes, los analistas no ven del todo el cuerpo de los pacientes, así que, bueno, eso también le genera al paciente la sensación de poder relajarse un poco más. Y cuando digo relajarse en un sentido muscular, también estoy pensando en el hecho de poder propiciar una libre asociación un poquito más fluida. El tercer elemento que destaca Freud, que me parecía importante mencionarles antes de pasar a cómo utilizar prácticamente este dispositivo, es el hecho de que, bueno, también por parte del analista, dice Freud, sostener la mirada durante 8 horas a 8 pacientes distintos durante todos los días de la semana puede convertirse en algún punto en un trabajo cansador. Entonces, el diván también permite de alguna forma la relajación física por parte del analista, ¿sí? Es decir, que extienda un poco las piernas, que se siente un poquito más cómodo, que baje un poquito más en el sillón, que pueda mirar a otro lado, ¿no? Porque a veces cuando uno atiende a un paciente frente a frente, lo que el paciente espera es que uno lo mire en términos generales, ¿no? O por lo menos esas son como las reglas sociales de conversación. Acá lo interesante del diván es que rompe completamente esas reglas sociales y permite que cada uno pueda liberarse un poco más. Yo recuerdo en la facultad que tenía una profesora que nos comentaba algo muy interesante. Ella nos contaba que al lado del sillón donde atendía a sus pacientes tenía como estos pequeños jardines zen de arena que a veces tienen piedritas, tienen como un rastrillito o que incluso tienen unos péndulos también, seguramente lo habrán visto. Y entonces ella contaba que mientras escuchaba a los pacientes miraba un poco la arena, hacía mover el péndulo, veía cómo el péndulo hacía figuras sobre la arena, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, ese nivel de relajación, en el sentido de relajación física y en el sentido de relajación de la conciencia del analista, también podríamos pensar que favorece a la escucha parejamente flotante por parte del analista. Así que, bueno, en ese punto yo la verdad es que soy un gran partidario de la utilización del diván en términos generales, siempre que se pueda y siempre que sea cómodo tanto para el paciente como para el analista, porque al menos en mi experiencia, si le sirve de algo conocerla, realmente siento que abona bastante a la utilización del método. Ahora, pasemos a pensar la pregunta fundamental, que es, bueno, muy lindo cómo funciona el diván, muy linda la idea de por qué es útil en psicoanálisis, veamos cómo prácticamente hacemos para llevar a un paciente a esa instancia, ¿sí? Bueno, pensemos que cuando el paciente recién llega, pensemos en una primera sesión, por ejemplo, tiende a sentarse frente a frente con nosotros y un poco a contarnos la razón por la que viene, ¿no? Ustedes se sientan, se presentan y dicen, bueno, lo escucho, como cuénteme qué lo trae por acá, ¿no? Y el paciente en general, en esas primera, segunda sesión, como ya hemos hablado muchas veces, tiende a contar un poco qué lo trae por acá, cuáles son los padecimientos que le aquejan, qué cosas le duelen, qué cosas le molestan, qué cosas le gustaría cambiar, ¿no? Qué cosas lo tienen un poco disconforme con su vida, ¿sí? Entonces, bueno, ese planteamiento inicial es importante en los términos de que uno puede tomarse unas par de sesiones para darse cuenta si ese tipo de padecimientos son precisamente los padecimientos que el psicoanálisis cura, ¿no? Elegir si este paciente tiene realmente una demanda de análisis, si valdría la pena tomarlo, y bueno, todo lo que ya hemos hablado también en otros contextos. Supongamos entonces que decidimos que sí. Y le pedimos que venga una segunda ocasión, una tercera, una cuarta, y después de tantas, podríamos decir, sesiones iniciales, nos damos cuenta que el trabajo va a comenzar. Yo no les recomendaría que en el momento en que ustedes deciden tomar a ese paciente, directamente lo pasen al diván, ¿sí? Como por ejemplo podría haber sucedido en la época de Freud, porque Freud consideraba que el diván era una parte, era una herramienta fundamental del dispositivo. Entonces, acuérdense que Freud proponía unas entrevistas iniciales para ver más o menos cuál era la situación y si él decidía tomar al paciente, el tratamiento en sí mismo ya implicaba el paso al diván. Yo en algún momento pensaba eso también y lo practiqué así. No es que me haya dado malos resultados, pero hoy lo pienso de una forma un poquito distinta. Y es tratar de entender que hay algo específico de la forma de hablar en el consultorio que implicaría que sea más o menos conveniente pasar al paciente al diván. Entonces yo siento que hay ciertos indicadores que nos pueden dar la pauta de que es el momento de que ese paciente pase al diván. En un momento inicial, los pacientes abiertamente nos cuentan las cosas, ¿sí? Como les decía recién en las entrevistas estas iniciales, los pacientes nos cuentan que los trae por acá, nos cuentan que les duele, nos cuentan de sus padecimientos y nos transmiten cierta información sobre eso que les sucede. A medida que van avanzando las sesiones, incluso cara a cara, y ustedes le van planteando una regla fundamental, diga todo lo que le venga a la mente, ustedes saben que es una regla que yo no propongo solamente plantearlo al inicio del tratamiento, sino cada vez que sea posible. Por ejemplo, imagínense que están en la cuarta sesión y el paciente le dice, ay, bueno, hoy la verdad que no sé de qué les voy a hablar. Ustedes le pueden aprovechar ese momento para decir, bueno, de lo que le vaya viniendo a la mente. Cuéntame lo que le vaya viniendo a la mente, ¿no? Entonces, no hace falta que solamente una vez planteen la regla fundamental. Yo siento que cada vez que tengan la posibilidad de recordar que esa es la clave del método, que ese es el elemento central del dispositivo, lo vuelvan a hacer, ¿sí? Quizás no de una forma tan extensa y tan bien planteada como la primera vez, pero sí como les decía hace un momento. Como, ay, bueno, hoy no se me ocurre de qué hablar. Hoy no tengo muy claro de qué querría hablar. Bueno, de lo que le vaya viniendo a la mente, ¿no? Como diciendo, recuerde que esa es la clave fundamental del método. Bueno, entonces a medida que suceden estas sesiones en las cuales el paciente va diciendo todo lo que le venga a la mente, ustedes empezarán a tener la sensación de que la forma de hablar empieza a cambiar, ¿sí? Ya no es tan claro y tan evidente que el paciente venga a contarles cosas a ustedes, en el sentido de yo tengo una cierta información sobre mí y se la transmito a usted, ¿no? Sino más bien que empieza a dar la sensación de que el paciente ya no les habla directamente a ustedes, sino que está hablando prácticamente como si ustedes no estuvieran, ¿sí? Está literalmente asociando libremente, hablando de aquello que les va viniendo a la mente o, como decíamos al principio, pensando en voz alta. Lo interesante es que esta forma de hablar, a veces yo he notado que está acompañado de ciertos, podríamos decir, ciertos rasgos corporales que también nos pueden funcionar como una especie de guía o como algunas especies de tips. Por supuesto, no es que siempre funcione igual. Todos sabemos muy bien que no hay reglas generales, ¿no? No hace falta entrar en esa crítica tan superficial porque ya todos la conocemos. Pero lo que quiero decir es que a veces he notado que esta forma de hablar que empieza a mutar desde yo vengo aquí a contarle a usted a yo vengo aquí a decir todo lo que me venga a la mente, a veces está acompañado de ciertos indicios corporales también. Por ejemplo, la posición en el sillón, ¿sí? O sea, es muy característico de las primeras sesiones que los pacientes lleguen y se sienten en el sillón. A medida que van transcurriendo las sesiones y el paciente va logrando asociar libremente, ustedes pueden empezar a ver cómo la postura corporal de la gente se empieza a relajar. Cada vez se sientan un poquito más abajo, a veces abren un poco más los brazos, cruzan las piernas, abren las piernas, estiran las piernas, eso también es muy importante. Ya no están estrictamente sentados. Yo me acuerdo específicamente de un paciente que atendí hace varios años, que él literalmente, con el paso de las sesiones, empezaba a deslizar sobre el sillón, ¿no? Hasta llegar a un punto donde prácticamente estaba acostado en el sillón. Bueno, yo creo que eso funcionó como un indicio para decirme, mire, yo ya estoy listo para pasar al diván. Ya estoy prácticamente acostado acá, ¿sí? Entonces, en ese punto, lo que me gustaría señalarles es que la modificación de la postura corporal a veces acompaña esta forma de hablar. Porque como no es, digamos, tiene sentido lo que estoy diciendo, porque como no es precisamente el hecho de que yo me siento frente a alguien para hablarle a esa persona, ahí sí implicaría cierta postura, ¿no? Estar sentado, las manos en algún lugar, la mirada fija en la persona, empezar a hablar, las piernas en una posición bien prácticamente sentado como tal. Que no es lo mismo cuando uno está solo en una habitación, por ejemplo. Si ustedes están solo en una habitación y están viendo una película, aunque estén sentados en ese sillón, lentamente irán en ese sillón buscando una posición un poco más cómoda. Entonces yo a veces lo que he notado es que la gente empieza a hacer eso, se empieza como a deslizar en el sillón, se empieza como a acomodar en el sillón, y eso me va dando la pauta de que la forma de hablar ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Porque un poco lo que, la sensación que uno tiene es como si uno ya no estuviera ahí, ¿entienden? La gente se pone cómoda como si no hubiera nadie más en la habitación. Bien, ese es el primer elemento que me gustaría señalarles. Y el segundo elemento que también he notado de la cuestión corporal que acompaña esta nueva forma de hablar, a veces, es el tema de la mirada, ¿sí? Yo en ese punto siempre planteé el dispositivo en los términos de las ubicaciones de los sillones de una forma bastante específica. Esto lo leí, recuerdo, en el manual de clínica psicoanalítica, de técnica psicoanalítica de Echegoyen, ¿sí? Que era fue un gran psicoanalista argentino, murió hace un par de años Echegoyen. Él no era lacaniano, era kleiniano, de hecho. Pero leí en su manual una idea que me parecía realmente muy interesante. Y él decía que no hay que poner los sillones en donde se llevarán las sesiones cara a cara, no hay que ponerlos estrictamente enfrentados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo que genera, decía él, obviamente en su contexto kleiniano, es una sensación persecutoria de la mirada del analista. Porque si yo estoy frente a frente con otra persona, lo más probable es que si yo miro hacia el frente, siempre lo tengo mirándome, ¿sí? Entonces lo que él decía es, eso puede generar cierta sensación persecutoria con la mirada del analista. Piénsenlo 2 minutos, por ejemplo, en los silencios. Cuando la gente se queda en silencio, en general, no es que se quede en silencio mirándonos a nosotros. Y si nosotros seguimos mirándolos a ellos, puede generar la sensación de, bueno, tengo que decir algo, yo tengo que decir algo, ¿no? No todos los silencios son resistenciales, ¿sí? Hay silencios que funcionan como pausa. Hay silencios que funcionan como silencios reflexivos, ¿no? Donde uno puede preguntarle, ¿en qué se quedó pensando? En los términos de, yo sé que está reflexionando sobre lo que venimos hablando, así que cuénteme esa reflexión. Si a eso le agregamos la mirada directa del analista, decía Echegoyen, esto puede ser un poco persecutorio. Lo mismo de parte del paciente, la fantasía de tener que mirar todo el tiempo al analista o tenerlo precisamente enfrentado. Entonces, ¿qué proponía Echegoyen de una forma muy interesante? Y yo, la verdad, que siempre se lo copié. Es que los sillones sí pueden estar más o menos enfrentados, pero que estén desplazados cada uno hacia un lado, ¿sí? Es decir, que no estén en línea recta enfrentado un sillón con el otro, sino que el sillón del analista lo muevan un poquito más hacia la izquierda y el del paciente un poquito más hacia la derecha, ¿sí? Que funcionen casi como una especie de diagonal. Ahora, que estén ubicados en diagonal, pero orientados directamente hacia el frente, ¿sí? Entonces, lo que realmente ve el paciente si se sienta de frente y mira de frente es la pared. Lo que realmente ve el analista si se sienta de frente y mira de frente es la pared. Ambos, si quieren verse el uno al otro, van a tener que girar un poquito la cabeza o girar un poquito el cuerpo y apuntar la mirada hacia la otra persona. Esto lo que genera es la posibilidad de no estar todo el tiempo mirando al analista cuando el paciente está hablando, ¿sí? Lo mismo nosotros, cuando estamos escuchando, no necesariamente estamos obligados a mirar directamente, porque nosotros podemos tomar una postura más recta y mirar hacia la pared, mirar hacia el techo, mirar hacia la biblioteca, ¿no? A veces, para escuchar, es útil poder desviar la mirada hacia otro lugar. Así que, bueno, el punto al que quiero llegar es que cuando esta modalidad, cuando esta forma de hablar va cambiando, la mirada también va cambiando. Es decir, la gente ya no dirige tanto su mirada hacia el analista. El paciente ya no está tan enfocado en mirar hacia el analista. Como ya no está tan enfocado en contarle cosas al analista, tampoco es que lo mira tanto. Entonces, van a poder empezar a ver cómo la mirada está un poco más perdida. Mira hacia el frente, mira hacia el techo. Así como se empieza a deslizar, también piensen ustedes que la cabeza empieza a quedar un poco más para arriba. Entonces, miran un poco para arriba, miran al diván, miran otras partes del consultorio, ¿sí? Y ese podría ser otro indicador de que esta forma de hablar está cambiando, de que ya no están directamente contándoles a ustedes lo que están pensando, sino más bien están diciendo lo que van pensando, están hablando sobre lo que van pensando. Entonces, de alguna forma, no es necesariamente que haya mayor o menor asociación libre, ¿sí? No tiene que ver precisamente con eso, porque asociación libre tiene que ver con la posibilidad de ir diciendo todo lo que le vaya llegando a la mente, ¿sí? Quizás una persona puede hacer eso muy bien mirándolos a ustedes. Tiene más que ver con una cuestión que yo pondría en los términos de hacia dónde se dirige el discurso, hacia dónde está apuntado el discurso en ese punto, ¿sí? ¿Es un discurso que tiene por función salir de mí y llegar al analista? ¿O es más bien un discurso que va fluyendo y va saliendo y va flotando un poco en el ambiente? Yo les pido una disculpa por esta metáfora un poco romántica, pero es un poco así, ¿no? Es más bien la gente va hablando y el discurso va flotando en el ambiente. No es como tal que lo dirija hacia nosotros, ¿sí? No es como tal que lo dirija ni siquiera. Entonces, bueno, en ese punto me parece que cuando ustedes estén en una situación más o menos similar a esta que estoy tratando de describir, puedan empezar a pensar la posibilidad de pasar el paciente al diván, ¿sí? Ahora, segunda cuestión que seguramente ustedes estarán preguntando. Bueno, y efectivamente, ¿cómo lo hago? Digamos, supongamos que ya tengo este contexto en el que siento que ya no habla igual, que no se está dirigiendo estrictamente a mí, que su posición física está un poco más relajada, que su mirada tiende a estar más dispersa entre los elementos del consultorio, mira el techo mientras me está contando algunas cosas. Supongamos que ya estamos ahí, ¿no? Ahora bien, efectivamente, ¿cómo lo hago? Bueno, lo que yo les propondría es, al final de una sesión donde ustedes ya tengan claro que van a proponerle al paciente pasar al diván, al final de una sesión, no al inicio de la sesión donde se lo van a proponer, ¿sí? Porque siento que eso puede, de alguna manera, habría que ver, ¿no? Hay pacientes que son más estructurados que otros, pacientes que son un poco más fóbicos que otros, pacientes que necesitan como más preparación para las cosas que otras. Entonces, bueno, eso ustedes lo pueden ir variando como ustedes lo prefieran. Pero yo, en general, no le diría al paciente en esa sesión donde va a ir al diván, no se lo diría en ese momento, ¿sí? Le daría la oportunidad de prepararse un poco avisándole al final de la sesión anterior, ¿sí? Supongamos que ustedes lo ven al paciente los lunes y los jueves. Entonces, si ustedes ya están seguros que van a proponerle el paso al diván al paciente, puede ser que terminando la sesión del lunes, en el momento en el que lo acompañan a la puerta, ya está este paciente pagando, les están despidiendo y demás, le pueden decir algo como, ah, bueno, mire, quería además avisarle una cosa. Voy a proponerle que a partir de la siguiente sesión empecemos a utilizar el diván, ¿sí? O voy a proponerle que a partir de la siguiente sesión pasemos al diván. Esto mismo, ya por implicar un cambio, ya va a generar un poco de ansiedad en el paciente, ¿sí? En cualquiera, en algunos más, en otros menos, ¿no? Aquellos pacientes que tienden a pensar mucho sobre las intervenciones de ustedes, o aquellos pacientes que fantasean mucho sobre su analista y lo que el analista diga, se quedarán pensando, bueno, ¿por qué me lo dijo? ¿Por qué ahora? ¿Qué querrá decir? ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo? ¿Significará que estoy más loco? ¿Significará que estoy menos loco? Bueno, todas esas fantasías generalmente tienden a despertarse alrededor del paso al diván. Lo verán en mayor o menor medida dependiendo de si los pacientes en mayor o menor medida tienden a pensar sobre ustedes o sobre la gente que los rodea y las cosas que les van diciendo, ¿no? Pero en términos generales yo se los plantearía así, como, bueno, quería proponerle que a partir de la próxima sesión vamos a pasar directamente al diván o vamos a estar trabajando directamente en el diván. Termina esa sesión, lo despiden y se van. Cuando llegue la sesión del día jueves, ustedes van a abrir la puerta, reciben a la persona, bueno, ¿cómo estás? Sí, pasemos, y ahí verás, si la persona dice directamente, ah, bueno, entonces me acuesto en el diván, o si va directamente hacia el sillón, cualquiera de las dos, si va directamente hacia el diván, ustedes le dicen, sí, adelante, póngase cómodo, ¿no? Si se olvidó, o por algo dudó, o no está del todo seguro y se queda así medio dubitativo, le podrían decir algo como, ah, bueno, ¿se acuerda que yo le había propuesto que a partir de hoy vamos a trabajar en el diván? Sí, bueno, póngase cómodo entonces, ¿no? Es muy posible que les lleve unos segundos sentarse en el diván, acomodarse un poco, obviamente es una postura nueva. Yo les recomiendo que ustedes rápidamente vayan a su sillón para que él o ella no tenga la fantasía de que ustedes lo están mirando mientras se acuesta, ¿no? Porque eso puede ser un poco incómodo para algunos pacientes. Ustedes vayan rápidamente, se sientan en su sillón y esperan que la persona se acomode. A veces escucharán algún comentario como, ay, qué raro que es esto, ay, esto es nuevo, hace mucho tiempo que espero esto, ¿no? Depende de las fantasías que cada paciente tenga con respecto al diván. Incluso si son pacientes, por ejemplo, que son analistas en formación o son futuros analistas o son analistas actualmente, a veces fantasean sobre la utilización del diván, en qué momento me pasará el diván o no. Porque a veces el diván tiene como una función, como les decía, icónica dentro del psicoanálisis y genera ciertas fantasías en los pacientes de que, por ejemplo, pasar al diván es mejor que no pasar al diván, o pasar al diván es como un nivel más avanzado que no haber pasado al diván, que por supuesto esto no tiene nada que ver, pero a veces despierta fantasías en los pacientes, ¿sí? Entonces, seguramente escucharán un par de comentarios mientras el paciente se está sentando, se está acomodando, se está poniendo cómodo. Una vez que ya lo vean más o menos cómodo, yo les sugiero que vuelvan a insistir en la regla fundamental. Y digan algo así como, bueno, solamente quería recordarle que acá vamos a trabajar igual que como lo hacíamos frente a frente, ¿sí? Lo que yo le voy a pedir es que usted diga todo lo que le vaya viniendo a la mente. Y punto, ¿sí? Eso ya me parece que es una indicación suficiente para empezar a trabajar en el diván. Y la función, digamos, si ustedes han esperado a este momento que yo les decía, donde el discurso empieza a cambiar, la postura empieza a cambiar, la mirada empieza a cambiar, no van a notar ningún cambio radical en esta primera sesión, ¿sí? Va a ser más o menos lo mismo. De hecho, la intención es justamente que esto que ya se venía gestando en el propio paciente se vea facilitado, ¿sí? Van a tratar ustedes de darle cierto lugar a esta cuestión para que se pueda expresar un poco más. Es decir, que asocie todavía mejor, que se acomode todavía mucho más, que pueda mirar directamente a la pared, ¿no? Entonces, en ese punto, no supongan que en esa sesión va a haber un cambio radical, sino que este cambio se venía gestando, ¿ven? Se venía gestando ya desde las últimas sesiones en el sillón y se va a seguir amplificando a partir de estas primeras sesiones en el diván. Cabe la posibilidad, esto es importante para mí contárselos porque también me ha pasado alguna vez, cabe la posibilidad de que la persona no se sienta cómoda en el diván. Yo en este punto trataría de plantearles un poco lo que les planteo en términos generales. Les sugiero que si ustedes están cómodos, tranquilos y seguros, van a poder ser lo menos acartonados posibles, ustedes como analistas, en su función de analista. Entonces, mi sugerencia es que si ustedes ven que la persona se le dificulta, se angustia demasiado, le genera mucha impresión el hecho de no ver a la persona, ¿no? Porque son cosas que pueden pasar. O incluso no se siente cómodo. Y les dice algo como, yo la verdad que no me sentí tan cómodo, ¿puedo volver al sillón? Yo, sin problemas, le sugeriría que le digan que sí, que puede volver al sillón si no se sintió cómodo. En términos generales, la gente tiende a sentirse cómoda por esto que estamos hablando, pues ya esta cuestión se viene gestando. Ahora, es cierto que no es del todo natural hablar mirando a la pared, acostado mirando a la pared. Eso es cierto también. Pero bueno, en términos generales puede funcionar bien y puede ser que no funcione tan bien. Puede haber aquellos que les pidan o en esa misma sesión, al final de esa misma sesión decir no me sentí tan cómodo, o al final de esa misma sesión decir ay, la verdad que me sentí súper cómodo, está buenísimo el diván. No sé, yo he tenido ejemplos de ambas cosas. Me ha tocado gente que, por ejemplo, esta fue la sesión del jueves, ¿no? Vuelve la siguiente sesión del lunes y me dice, ay, hoy me puedo sentar en el sillón mejor, ¿no? Directamente te lo dice en la próxima sesión. Yo en ese punto trataría de cuestionar un poco por qué, pero no en un sentido inquisitivo, sino como para saber por qué fue. No, pues no me sentí muy cómodo, no, ¿por qué? Porque a veces hay fantasías que se despliegan con respecto a eso, ¿no? Hay veces que los pacientes dicen, no me gusta porque tengo la fantasía de que no me estás escuchando. Siento que no me estás escuchando, siento que no me estás prestando atención. Siento que mientras yo estoy hablando vos estás haciendo otra cosa, estás mirando para otro lado, estás jugando otra cosa, estás mirando el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas fantasías que surgen por parte de los pacientes básicamente para analizarlas, ¿no? Pero eso no significará que necesariamente tengan que volver al diván o no puedan volver al sillón. Yo en ese punto les propongo que ustedes no impongan al paciente dónde tiene que trabajar. Pero si realmente se ha ido dando de a poco, como decíamos así, creo que puede surgir naturalmente el hecho de que el diván les acomode un poco más. Entonces, si ellos les proponen poder volver al sillón, yo abiertamente les diría que sí, solamente les preguntaría por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se sintieron cómodos? ¿Qué fue lo que no les gustó? básicamente para indagar cuál es la fantasía que está de fondo. Ahora, en el caso de que el paso del diván funcione y le agrade y tal, podrán ir viendo, abiertamente esto se los digo, podrán ir viendo cómo estas cosas que ya veíamos de la asociación libre, la relajación del cuerpo, la mirada, se empiezan a potenciar, ¿sí? O sea, realmente en ese punto yo concuerdo mucho con lo que decía Freud. Es cierto que el diván como herramienta técnica es súper útil para la asociación libre, funciona muy bien, la potencia muy bien, y van a ver que van a tener sesiones quizás muchísimo más fluidas e incluso muchísimo más profundas. Así que en ese punto vale mucho la pena. Yo siempre me acuerdo de un paciente que atendí hace mucho, ya muchos años. Era un hombre joven que me acuerdo que una vez llegó a una sesión y me dijo esta famosa frase: hoy no sé de qué voy a hablar, la verdad es que hoy no tenía ganas de venir, no tengo mucho para decir. Y le dije, bueno, trate de decirme lo que le vaya viniendo a la mente. Se acostó, tuvo una sesión espectacular, habló de muchísimas cosas, llegamos a muchísimas conclusiones muy importantes. Yo hasta diría que esa sesión fue como una sesión bisagra en el análisis de esa persona. Y cuando se levantó, era un tipo muy gracioso, hacía muchos chistes, muy ocurrente, muy inteligente. Y cuando se levantó, le dio una palmadita al diván y dijo, esta cosa es mágica, ¿no? Bueno, la verdad es que no es mágica, en el sentido de que no funciona de una forma que no podamos entender, pero sí tendría que decirles que facilita la utilización del método tal y como está propuesto en la idea de Freud. Así que yo les recomiendo que siempre que lo puedan hacer, siempre que lo puedan tener, lo utilicen. Es cierto que a veces que no podrán tener un diván en su consultorio, es cierto que a veces tendrán que atender cara a cara, y eso no implicaría que sea menos psicoanálisis, por supuesto que no. Pero si ustedes pueden contar con esa herramienta y utilizarla en estas situaciones como las que describimos el día de hoy, realmente se las recomiendo porque creo que es muy conveniente. Bueno, espero haber sido claro, espero que les haya gustado este episodio de Inefable. Por hoy nos vamos a despedir y nos vamos a ver próximamente en un nuevo episodio. Que estén muy bien.